Herrera en COPE.
Estar informado.
Viernes 27 de agosto, son las 18 de la mañana, las 9 y 8 en Canarias, y aquí estoy, a mi derecha está mi querida Bárbara Archilla. Buenos días.
Muy buenos días, Alberto Herrera.
Qué bien que es viernes y que podemos hablar de música.
Ay,
otra vez, ¿verdad?
Qué bien, qué bien. Y qué bien que suene esta buena música, siempre sí. Elegida por ti.
Tú tienes también muy buena mano, ¿eh?
Bueno, pues vamos haciendo así poco a poco este programa. Oye, parece que va saliendo bien.
Bueno, parece que sale. Oye, uno de los temas recurrentes en el verano están las quemaduras. Los incendios, consejos de salud y los festivales, ¿no? Todos los veranos hay festivales. Ojo, España es uno de los países más importantes a nivel europeo en cuanto a la calidad de sus festivales. El año pasado fue un año muy complicado, la gran mayoría no pudo abrir sus puertas, pero este parece ser que va recuperando algo de normalidad. Así que para hablar de festivales, de lo que queda y de lo que ha sido, contamos con una de las personas que más sabe de esto, de esta casa, de Cadena 100, Almudena Bárbara, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Bárbara, oye, qué alegría ese espíritu festivalero que tenéis, y eso que con el madrugón, oye, cuesta, pero una energía que vamos,
oye,
increíble.
Oye, Bárbara y yo somos muy festivaleros, yo por lo menos lo soy, desde luego.
Es que para ir a primera fila a un festival hay que madrugar, así que va todo implícito.
O estar toda la noche ahí esperando.
También, no dormir.
Oye, ¿cómo ha ido el año comparándolo con el año pasado?
Bueno, el año ha empezado a despertarse un poquito. Uh-huh. Sí que es cierto que ha habido grandes festivales. Bueno, os voy a hablar de la experiencia que tuvimos en Cadena 100 con uno de los festivales uh-huh. de referencia del verano, uh-huh. que fue Concert Music Festival.
Uh-huh. Ahora me lo vas a contar porque vamos a tener un invitado muy especial y eso me lo cuentas enseguida. Pero vamos a ver otras cositas del verano.
Vale, pues eso, deciros que el verano ha ido bien, pero bueno, ha habido Sonorama, ha uh-huh. habido un montón de festivales, pero con las restricciones que tenía uh-huh. que haber.
En cuanto a foros, se ha permitido más del 50%, se ha permitido menos. Yo creo que está en torno a un 50-60% de lo que solía haber. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la gente está sentada en los festivales.
Evidentemente.
Claro.
Claro. Claro. Y no se disfruta igual.
Es que es verdad que te dan ganas de bailar. ¿Quién no baila en un concierto? ¿Quién no termina cantando? Y aquí ahora yo con la mascarilla incluso...
Y con la mascarilla.
Quiero gritar más. Digo, a ver, que se me vea que estoy cantando.
¿Cuáles podrían ser considerados como los mejores festivales de España para el verano?
Uf, eso va ante gustos.
Le están metiendo en un jardín.
No, a ver, claro, es que como los organizadores me van a decir, oye,
claro,
mujer,
bueno, también,
que...
también.
Pero por ejemplo, a mí me encanta el Mad Cool, que creo que ya tenemos esta próxima edición dentro de nada. Benicassim, para mí, estoy hablando de... Pero cualquier festival hay que apoyar a la música, a la industria musical, por favor, y cultura segura.
Y además que son seguros, exactamente. Mira, vamos a ir con uno de sus protagonistas y ahora hablamos de esto. Uno de los festivales más importantes de este país, por el que pasan todos los años la flor y nata de la musical internacional, los mejores artistas, es el Concert Music Festival, que se desarrolla todos los veranos en Santipetri. Su director se llama Rafael Casillas y nos atiende amablemente esta mañana en Herrera en COPE. Rafa, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Me van a permitir los oyentes que tutee a Rafa, porque es que nos conocemos desde hace tiempo, Rafa, para que no parezca que estoy perdiendo el respeto.
Efectivamente. ¿Qué tal?
Encantado de tenerte. Oye, ¿cómo ha ido el año? Concert Music fue uno de los pocos que abrió el telón el pasado, ¿verdad?
Pues no, el pasado año no abrimos el telón, es decir, la tercera edición nuestra no la hicimos en 2020 uh-huh. por el COVID, pero bueno, ya este año sí.
Fíjate, tenía yo entendido que había abierto Concert Music, pero claro, abrir en plena pandemia evidentemente corre muchos riesgos, pero ahora que está la cosa un poquito mejor, ¿cómo es el tema de las medidas, los aforos? Yo, sinceramente, no he visto en ningún momento ningún vídeo que haya señalado que la organización estaba haciendo mal, gente sin mascarilla. No he visto ningún tipo de polémica con Concert Music. ¿Cómo se consigue organizar un festival y que salga tan bien?
Pues bueno, básicamente pues con mucha seguridad y con mucha organización, ya que ha sido un festival totalmente seguro porque bueno, hemos hecho las cosas como se debían hacer, con la separación, con las mascarillas, pues haciendo las evacuaciones de los conciertos, pues, de manera correcta, ordenada, y ordenando esas evacuaciones lo máximo posible para que no haya aglomeraciones. Y la verdad que ha sido súper seguro, y sobre todo la gente, pues el público, la mayoría del público, se ha comportado de manera correcta, y así lo hemos podido hacer. Así que la verdad que es súper guay.
Hola, Rafa, soy Almudena Navarro, de Cadena 100. Yo creo que también nos conocemos.
Hola, Almudena. Todo en casa, al final.
Estuve precisamente, claro, en la inauguración de este festival con Loquillo, que fue el que abrió el festival, al día siguiente Camilo, y evidentemente puedo corroborar todo lo que ha dicho Rafa: distancia de seguridad, mascarillas, gente cuidando a todo el mundo y disfrutando en la manera de lo posible de lo que puede ser un festival con las restricciones. Así que, bueno, todo por la música.
Sí, enhorabuena, porque es un esfuerzo muy grande, ¿no, Rafa? Cuando uno tiene que volver a mover toda la maquinaria y sobre todo, dependéis mucho del público, lo que tú has dicho antes. El público se ha portado bien. Uh-huh. Esto es importante, claro. La organización es impecable, pero el público se tiene que portar bien. Es nuestra responsabilidad.
Efectivamente, ¿no? La verdad es que el público, la mayoría, el 95%, se ha portado bien. Siempre hay alguno que no, pero bueno, para eso estamos nosotros, para corregirlo en la medida de lo posible. Pero la verdad es que el público nos ha ayudado mucho, ya que bueno, la gente quiere cultura segura, entonces qué menos que facilitarnos las cosas entre todos, ¿sabes? Entonces la verdad es que me siento bien con todo el público, y la verdad es que todo el mundo ha salido súper contento, y nosotros también.
Rafa, que para el que esté todavía por Santipetri, por el sur, por Cádiz, ¿hay alguna fecha todavía disponible? ¿Cuándo cerráis las puertas?
Pues cerramos el día 24, es decir, ya hemos cerrado.
Ajá.
Sí. Cerramos el 24 con Rels B, el pasado martes.
Artistazo, por cierto.
Sí. Y la verdad es que es súper bien, súper bien. Ya estamos desmontando. Así que nada.
Pues el verano que viene, Rafa, si me lo permite el trabajo, me acerco a verte y echamos un rato.
Hombre, por supuesto que sí. Ya pronto anunciaremos cosas.
Un abrazo fuerte. Rafael Casillas, director de Concert Music Festival en Santipetri.
Pues entonces nos vamos un poco para arriba, ¿no? Hacia La Rioja, porque este fin de semana hay un festival en La Rioja, Muwi La Rioja Fest, edición limitada. Se va a celebrar este viernes y este sábado. Y lo bonito de todo es que a los que amáis el vino, pues os va a encantar el enclave.
Que listo. O sea, cuando estaba viendo esta mañana todas las cosas, digo, bueno, voy a meterme en el festival. Y veo música, gastronomía y vino. Y digo, que esto es para mí.
Que en este programa no vamos a hablar de cualquier cosa. En las bodegas franco-españolas de Logroño, y un público que tiene ya muchísimas, muchísimas ganas. Y José Luis Pancorbo es el organizador de Muwi y socio de Impar Eventos. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas ganas ya de que empiece, ¿no?, hoy este festival.
Sí, señor. Muchas ganas, y la verdad es que con todo preparado para que empiece la quinta edición, este año con el sobrenombre edición limitada, de Muwi y la Rioja Music Fest.
Edición limitada porque habéis recortado algún día, ¿no?
Correcto, es un juego de palabras. Primero porque hemos recortado dos días. Muwi, las cuatro ediciones anteriores han sido jueves, viernes, sábado y domingo. Recortamos este año la edición del jueves porque era un gran concierto en abierto en el centro de la ciudad sin identificar las personas que asistían. Recortamos la jornada del domingo porque era un concierto de marcado carácter infantil, y nos quedamos con las jornadas del viernes tarde-noche y sábado tarde-noche, en horario de 7 de la tarde a 1 y media de la mañana, con la parte posiblemente más canalla del festival, más nocturna y más propia de lo que es un festival. Y quizás perdemos algún rasgo distintivo que nos acompañaba en las otras ediciones, como es abrirnos el domingo a un público familiar. Eso lo recuperaremos en el 2022, y de momento nos quedamos para disfrutar del vino, la música y la gastronomía riojana.
Te iba a preguntar precisamente por eso, José Luis, porque me ha interesado mucho cómo creas esa sinergia entre el vino y la música.
Pues somos un festival joven todavía y la verdad es que cuando nacimos entendimos que teníamos que jugar un hueco en el mercado y qué mejor manera que hacerlo con los elementos identitarios de nuestra región, que es el vino y la gastronomía, y qué mejor manera de hacerlo que hacerlo con un pie firmemente en la bodega urbana de la ciudad de Logroño, que es bodega franco-española. En esta bodega que está pegada al río Ebro y a escasos 4 minutos cruzando el puente de Sagasta del centro histórico de Logroño, nos acompaña con el vino como uno de los protagonistas de esta edición. La bodega abre sus puertas, no solo el festival se celebra al aire libre en los patios y jardines de la bodega, que son enormes, sino que la bodega abre sus puertas y también hay visitas durante toda la noche, tarde-noche, al interior de la bodega con catas dentro de la bodega, diferentes actividades.
Qué cosa más buena, por favor.
Con un cartel buenísimo, además, también, ¿no? Porque, claro, está Fue el Fandango.
Me apasiona Fue el Fandango.
Que sería impresionantes. Y luego están Arizona Baby, que yo, bueno, pues tengo una debilidad clarísima por este grupo. De hecho, me he permitido el lujo de decir, pues vamos a llamar a Javier Bielba, porque oye, cantante y guitarrista de Arizona Baby, con muchas ganas de su actuación en este y otros conciertos que ya nos contará Almudena. Javier, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues con muchas ganas, ¿no? Porque me imagino que los artistas tenéis esa otra parte de que ya era hora, ¿no?, de que se hicieran festivales, aunque sea con el público sentado.
Bueno, sí, es un poco extraño, ¿no? Tú ves así al público, todos sentaditos en filas y te sientes como un sobrecargo de un avión, ¿no? Te dan ganas de darle las instrucciones de desalojo y demás y dónde está el chaleco salvavidas, pero bueno, a pesar de eso, algo es algo, mejor que nada, evidentemente. Pero bueno, sí, nos encontramos ante un momento de volver a la actividad, pero muy poco a poco. Como comentaba antes el compañero del Mugui, pues todavía con muchas restricciones, pero bueno, ojalá poco a poco mejore la situación y podamos volver a ese caos controlado que caracteriza un buen concierto de rock and roll, ¿no?
Ya verás que la gente tiene muchas ganas porque el confinamiento ha sido muy duro para los artistas. Habéis creado mucho más, me imagino, ¿no?, que el confinamiento ha servido para crear más canciones y supongo que ya te estarán preguntando que para cuándo un disco.
Bueno, es muy bonito pensar eso, ¿no? Es mejor pensar eso y no pensar que están los artistas con ataques de ansiedad y yendo al psicólogo, pero bueno, la verdad es que sí que hemos estado trabajando precisamente para mantener la cordura en un nuevo disco de nuestro proyecto paralelo con el grupo que formamos Arizona Baby y Los Coronas, que se llama Corizonas, y es un disco que va a salir el 29 de octubre. Y que ya hemos ido sacando algunos singles de adelanto y estamos haciendo algunas fechas ya de presentación. Y Arizona Baby, pues bueno, al recibir la llamada del Mugui, pues nos hemos vuelto a poner en formación y ahí estamos. No obstante, hemos ido haciendo a lo largo de, después del, digamos, del confinamiento duro, sí que hemos ido haciendo algunas fechas sueltas de Arizona Baby, de tal manera que hemos podido mantener un poco el contacto con nuestro público, también a través de las redes sociales y bueno, más o menos. Sí que hemos podido ver que nuestro público es muy fiel y que seguís todos ahí, ¿no? Te incluyo, que ya has dicho que te gusta nuestro grupo. Sí. Te lo agradezco y me alegra mucho que
con bastante intensidad.
Te puedes imaginar, Javier, la que me ha dado esta mañana Bárbara. No te lo puedes imaginar.
Sí.
Qué maravilla.
Bueno, me la ha dado, pero bien, o sea, me la que no quiero que parezca que me la ha dado en plan pesada, me ha encantado igualmente.
No me ha costado, he puesto una canción vuestra y ya está, no me ha costado nada, vamos.
Oye, no, pues eso, se nota que la gente que nos sigue está ahí, eso es lo más bonito y lo que más se agradece. Y ese factor humano y esos sentimientos tan bonitos es lo que más nos da fuerza para seguir adelante, porque el tema de la música... Siempre la música en vivo en este país, siempre hay problemas. Y ya antes de la pandemia ya había siempre problemas. Aforos, licencias, leyes de espectáculos, asociaciones de vecinos tiránicas, de todo. Entonces, quiero decir, al final, siempre que caen collejas, a los de la música en vivo nos caen al mismo la mayoría. Entonces, bueno, esperemos que esto mejore, ya no por un tema... De salud pública, sino por un tema de percepción de la música en vivo, ¿no? Que ya va siendo hora desde hace, yo diría, décadas.
Sí, por supuesto. Pues Javier Bielba, cantante y guitarrista de Arizona Baby, te mandamos un abrazo muy fuerte y mucha mierda para el escenario este sábado.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Y José Luis Pancorbo, promotor de Mugui, muchísima suerte con este festival, que seguro que os va a ir fenomenal, un festival que ya tiene 5 ediciones. Así que aunque esta sea la edición limitada, pues con vino, con buena comida y con buena música todo puede salir bien.
Hombre, por supuesto. Además, esta edición limitada, como decíamos, es limitada en días nada más, porque la ventaja que tenemos en Bodegas Franco-Españolas, que es un escenario enorme al aire libre, y es verdad que tenemos que estar sentados para disfrutar del concierto, pero tenemos una superficie muy grande, con 3 zonas de hostelería, con sus 3 zonas de terraza, para poder disfrutar y socializar, que es uno de los puntos fuertes para mí de un festival, ¿no? Disfrutar de buena música, pero también este año más que nunca disfrutar del reencuentro con muchas cuadrillas, amigos.
José Luis, muchas gracias. A disfrutar.
Gracias. Un abrazo.
Oye, la pandemia, está claro, nos ha afectado a todos, todo tipo de sectores. El musical se ha visto tremendamente, ha sido una tragedia. El ocio, imagínate, pero es que dentro del ocio, tú imagínate estar 1 año y medio siendo autónomo y sin poder facturar. Es el caso de los DJs que han puesto hilo musical a nuestras noches durante tantísimos años, ¿verdad? Y que han estado tantísimo tiempo sin poder subirse a una cabina. Yo me pregunto cómo estará viviendo el DJ la vuelta a los escenarios. Y uno de los mejores de este país se llama DJ Ardilla y tenemos la suerte de que esté con nosotros en Herrera en Cope esta mañana. Ardilla, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No sé si llamarte Ardi Ardilla o DJ Ardilla, tío.
Pues bueno, como quieras, porque al final...
Creí que iba a decir, pues llámame por mi nombre, de verdad.
Ardi, ¿cómo ha sido la pandemia para un DJ? No poder subirse a una cabina durante tantas y tantas noches.
Pues imagínate, yo creo que como cualquier compañero artista, al principio ha sido un caos, no veíamos la luz en ningún momento, y finalmente este verano parece que sí que ha empezado a rodar todo un poco. Uh-huh. Yo de hecho he tenido la gran suerte de este año, este verano, poder empezar ya a hacer ya cosas chulas, todo con muchísimas restricciones, uh-huh, pero gracias a Dios, por lo menos, desde el punto de vista del DJ show, pues con muchas ganas, uh-huh, muy controlado, pero guay.
Ardi, yo entiendo, tú harías mínimo 3 bolos por fin de semana en el curso normal, y creo que estoy tirando por lo bajo. Claro, 1 año y medio sin salir, hay que reinventarse, ¿verdad?
Sí, desde luego. A ver, nosotros siempre hemos pensado, hemos tenido siempre en mente la idea de que si tenemos un mínimo de horario, porque el problema que estamos teniendo nosotros es que al final, pues compañeros, como estaba escuchando antes, el tema de las restricciones a la hora de tema horarios, uh-huh, es donde nosotros ahí sufrimos de verdad, porque si no estamos hasta por lo menos, ¿qué te digo yo?, 1 de la mañana, algo de esto... Uh-huh. No es muy complicado para el cliente,
claro,
ir a una discoteca o ir a un club o ir a un bar. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí es donde estamos ahora un poco salvando los muebles con el tema de los horarios.
Pues yo lo que me pregunto siempre que hablo de música y siempre que hablo de DJs es precisamente el volver a la normalidad. ¿Cuándo crees tú que volveréis a una cierta normalidad o no la esperáis? Porque muchos artistas nos van contando, ¿no?, a lo largo de estos meses que, bueno, que realmente dudan que realmente pueda volver.
A ver, yo creo que estamos ya viendo la luz, creo que estamos cerca, pero bueno... Todo esto, al final, esto es last minute, que se dice, porque es que cualquier día, además yo tengo la gran suerte de este verano de haber viajado un montón, y en Valencia, en Cantabria, depende de la comunidad, es una cosa distinta. Entonces, bueno, te diría que octubre, noviembre, navidades.
No anda, es pues pronto, sí.
Joder. Yo espero que volvamos, pero ya te digo, es que te digo esto, estando en, ahora mismo estoy en Marbella, donde aquí las restricciones son un poco más laxas, pero uh-huh, luego estuve la semana pasada en Cantabria, uh-huh, y en Cantabria, nada, imposible. Sí. Entonces, bueno, uh-huh, hay que esperar.
Oye, para un DJ, hombre, para un artista que te cante en acústico, tener a gente sentada pues puede ser hasta agradable, pero para un DJ que hace música para bailar, uh-huh, no debe ser un plato de buen gusto tener a gente sentada y separada, ¿no?
Nada, es muy complicado. Yo, de hecho, por desgracia, he tenido que cancelar un par de shows, porque pasó precisamente eso. Estaba la gente sentada escuchando un concierto.
Claro.
Y cuando ya empecé yo, pues la gente al final, yo lo entiendo perfectamente. Se levanta, está bailando y no se puede. No se puede. Entonces ha habido un par de veces que desgraciadamente hemos tenido que cortar, porque la gente, vuelvo a repetir, yo lo entiendo, pero ahora mismo no estamos como para saltarnos las restricciones, entonces hemos tenido que cancelar.
Dime dónde puedo ir a verte este fin de semana, Ardi.
Hombre, tú puedes venir a casa a tomarte un café, eso primero. Pero bueno, para todo el resto de gente, pues mira, estamos hoy, estoy en Los Palacios, en Sevilla.
Uh-huh. Buen sitio, buenos tomates.
Muy guay, sí, tomatones. Y mañana estoy en el Puerto de Santa María, en Playa Canalla.
Qué bien.
Luego el domingo en Málaga. Yo gracias a eso estoy rodando mucho.
Qué bien. Pues Ardi, te deseo lo mejor para el resto de verano y lo que queda de año. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Almudena, ¿qué te ha parecido la vueltecita que hemos dado ahora mismo por España?
Pues me ha parecido maravillosa. Yo no sé con cuál, entre el vino, entre los tomates, claro, yo no sé dónde quedarme.
Oye, a mí lo del vino
ya
me
no
ha apasionado.
Ya no sabes si hemos hablado de música o de qué hemos hablado, ¿no? Porque ya con los tomates.
Me ha apasionado lo del vino porque parece que en un festival tú te tienes que desfasar y me parece que no es nada así. O sea, hay festivales en los que puedes estar mucho más tranquilito, tomándote un vino, más sentadito.
Bueno. Espérate, cuando nos dejen estar de pie ya veremos lo que pasa.
¿Qué más tenemos por ahí, Almudena?
Bueno, pues he dado una vueltecita por la agenda de festivales, ya lo que queda es un poquito más independiente. Os voy a resumir en la medida de lo posible. Para este fin de semana tenemos el Starlight Catalano Occidente en Málaga, en Marbella, con Morat. Uh-huh. También el, bueno, como habéis dicho, el Movie en
Morat la con T o Morat con D.
Con té.
Con vale,
los
vale,
colombianos.
Vale.
Es verdad, cierto, ¿visto? Es que ha ido muy bien.
No tiene sus cositas aquí en la cabeza.
Como habéis dicho también, el MUWI en La Rioja Fest, fue el Fandango 21, Arizona Baby. Tenemos el Festival Gigante en la Huerta del Obispo de Alcalá de Henares, con actuaciones como las de Amaral, Viva Suecia, La Bien Querida y Joel López. El Brisa Festival en Málaga, en el Castillo de Gibralfaro, con Los Planetas, Ángel Stanich, La Ballena, Sidoní y La Trinidad. El Morriña Fest en La Coruña, este domingo, con la actuación de Love of Lesbian.
¡Oh, qué bueno!
Buenísimo. Y luego, mira, Alberto, yo sé que Bárbara es más de Arizona Baby, pero este es el Resu. El Resurrection Fest Estrella, en Viveiro, en Lugo. Es de metal. Yo sé que tú eres rockero, tú eres metalero.
Sí, a ver, es que ahí podemos, si quieres, te cojo la media hora que siguiente y te digo por qué no soy metalero entera, bueno, pero no, pues, no creo que sea el plan.
Eso para los amantes del metal. Y bueno, y os adelanto si queréis un poquito del próximo fin de algo más.
Adelante, claro que sí.
Pues mira, el próximo fin de semana tenemos Cabaret Fest, 4 de septiembre con Morat, con T. Uh-huh. Festival Coca-Cola Music Experience en el IFEMA, Madrid, aquí con artistas como Ana Mena para llevar a los niños, Cepeda, uh-huh. Tini. Tenemos el Music Experience Festival con Soul Out también en la Plaza de Toros de Béjar, en Salamanca. Un festival de fusión y rap. Ebrovisión en Miranda de Ebro, en Burgos, que además celebra su 20 aniversario con grupos como Sidoní y La Moda. Uh-huh. Y Corizonas, apúntate ese, uh-huh. Bárbara, por
está
si acaso.
Apuntadísimo ya.
Y Torrelavega en vivo con Ángel Stanich el sábado 4 de septiembre y el domingo 5 con Los Cigarros Rockeros también.
¡Qué buena cosa, madre mía! Almudena Navarro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Ha sido un placer estar con vosotros.
Los Corizonas.
Maravilla.
No, me tienes que enseñar muchos grupos tú.
Bueno, ya te voy enseñando poquito a poco la vida.
Yo no te voy a enseñar nada a partir de esta siguiente media hora porque lo vas a conocer seguro. Y la mayoría de nuestros oyentes también. Viene Javier Limón, quédense ahí un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con el ventilador de techo Alisio puedes climatizar e iluminar cualquier estancia con un ahorro de energía igual o superior al 60%. Y además se controla desde el móvil. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay un olor de panadería, últimas notas de alguna farra. Unos se irán lejos algún día, otros jamás soltarán amarra.
Oigan, qué importantes son las raíces en la música, ¿verdad? Bueno, la música y en la vida en general. Es como aquello que se decía de uno nunca puede olvidar de dónde viene. Si nos paramos a pensarlo, el rock no es nada sin el blues, el soul no es nada sin el gospel. Miren, el reggaetón no sería nada sin el reggae o el hip hop. Hay que reivindicar nuestras raíces. Pero lo que realmente hace uno una canción... no es ni su género, no es su origen, no es la década en la que salió, sino la calidad con la que se compone, el ingenio con el que se produce, el talento con el que se graba. De calidad y talento, nuestro invitado va sobrado. Es una de las mentes más portentosas del mundo de la música, uno de los productores más importantes de este país y un compositor sin igual. Javier Limón estrena disco, se llama Hombres de Fuego, y ha venido esta mañana a Herrera en COPE a charlar con nosotros. Además de charlar con nosotros, nos ha traído... está abierto aquí.
Oh.
Espérate, voy a darle otra... Ha traído un blister de jamón. ¿Se puede empezar mejor una entrevista que comiendo jamón?
Dos.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días. Qué alegría estar aquí. No sabes la ilusión que me hace venir aquí y estar en tu programa. Oye, tengo muchas ganas.
¿Nos estás comprando con jamón o...?
Por supuesto que sí, claro. Yo llevo jamón siempre en la cartera. Llevo un poco de jamón por que solucione un problema. No, ¿sabes qué pasa? Que yo, hablando de raíz, yo soy de un pueblo del Andévalo, de Huelva. Uh-huh. Mi familia de ahí de hace 500 años. Tengo partido bautismales de hasta 1712. Increíble.
Bueno.
Entonces estoy allí ahora todo el día con ellos porque es una tierra... Yo dudo entre si promocionarla o callarme para que no vaya nadie.
Eso nos pasa mucho con lo nuestro.
Sí. A mis amigos Ernesto, Antonio, Paco, que pues me cantan por sevillanas del siglo XVI y del siglo XVII.
¡Qué barbaridad!
Increíbles, y esa es mi raíz. Cuando hablas de raíz, uh-huh, esa es mi raíz.
Uh-huh. Javier, yo aluciné con el disco, con Hombres de Fuego. ¿Qué es este disco? ¿Por qué lo compones? ¿Cuándo y cómo surge?
Bueno, este es un... Primero, es una segunda parte del disco.
A Mujeres de Agua. Discazo también, por
que
cierto.
Ellas cantan mejor, pero ellos dicen de otra manera también. Entonces yo empecé de compositor. Yo era compositor de bulería, de flamenco y tal.
Pero tú eres de Madrid.
Yo soy de Madrid. Uh-huh. Lo que pasa es que mis raíces son de Huelva y de Soria, en realidad. Uh-huh. Entonces empecé a componer, pero poco a poco, digamos, me empezaron a llamar como productor, pues todo el mundo, Ana Belén, Perales, Serrat, Sabina, todos, y no puedes decir que no, Luz Casal me dio la primera oportunidad.
Joder, madre mía, empezar con Luz Casal.
Claro, Luz, me acuerdo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que poco a poco dejé de componer y me dediqué a producir y a mil cosas, ¿no? Y a mil. Y hace 4, 5, 6 años me di cuenta que los discos que más impacto habían tenido, como los de Wicca o El Cigala y todos estos, eran en los que yo me había expresado escribiendo letras y canciones. Entonces me puse manos a la obra y desde hace unos años solo produzco discos que haya compuesto. Y esta es la obra de... Yo buscaba, e intenté engañarles a todos, buscaba crooners. ¿Sabes? Como, claro, el Auserón, el Coque, el otro, ¿no? Tipos así...
A ver, un crooner, para el que a lo mejor no esté muy puesto, es... Este tipo de artista elegante a lo Frank Sinatra, Dean Martin.
Claro, el Rat Pack.
La voz, sí, una voz, ¿no?
Claro, exactamente, una voz. Un tío que pone la palabra por encima del virtuosismo vocal, ¿no?
A mí me parece muy importante eso, porque hay veces que muchas veces reconocemos el talento en gente que hace virguerías y no en gente que hace lo que consideran cosas normales, pero al final es la palabra, ¿no?
A mí me convence musicalmente más, me convence el silencio antes que el ruido, me convence 3 notas antes que 40. Y te voy a decir una cosa, tanto Paco Toronjo, de Huelva, como Billie Eilish, que es mi artista favorita ahora mismo y que el disco...
¡Qué pasada es Billie Eilish!
El último disco es... Vamos, yo no sé cuántas veces lo he escuchado ni cuántas borracheras me he pillado ya con ese disco. No puede ser más flamenca Billie Eilish. Y es todo de una simplicidad y una sencillez, una exquisitez en los arreglos.
Pero Javier, tú que eres un gran productor y conoces de arreglos y de formas de Billie Eilish, ese primer disco lo hizo en casa con su hermano.
Sí, sí. Bueno, el primero y el último, yo creo.
Desde luego, el primero, el gordo, con el que pego el pelotazo, lo hizo en casa. Entonces yo me pregunto, ¿la música es mejor cuanta más gente hay detrás, cuanto más talento hay en cada instrumento, o la música es mejor en función a lo que le gusta a uno mismo?
Es una pregunta muy buena. Mira, la historia está en que ahora mismo ha cambiado tanto la tecnología que realmente tú este programa lo podrías hacer en tu casa perfectamente.
Lo he hecho en casa muchas veces.
Y suena igual de bien. Entonces, hay unas herramientas, fíjate, yo vivo en Boston, doy clase en Berkeley, ahora va a salir una carrera, esto no lo sabe nadie, en un año va a salir una nueva carrera de 4 años que es ser productor en el portátil. Y tienen los mejores estudios de la costa este, ¿eh? Pero no los chicos.
Sí, pero Tools Logic y todo este tipo de cosas.
Hay unas herramientas digitales hoy en día para realmente... Entonces, ¿qué pasa? Como dice mi amigo Jorge Drexler, cambian las telecomunicaciones, pero son las mismas las
qué
canciones.
Qué gran disco es el de telecomunicaciones. Pero Javier, has dicho algo interesante, vamos a ver. Yo lo puedo comparar con el arte. No puede ser, para mí, no puede ser lo mismo el arte contemporáneo que te hace Pollock en un cuadro, o un tío pegando un plátano a una pared que cuesta 40.000 euros, salió en la feria de Miami esta de arte hace poco, y una obra de Miguel Ángel.
Claro, claro. Lo que pasa es que Miguel Ángel para nosotros, totalmente, para nosotros Miguel Ángel sería Bach o Mozart. Pero claro, hay sonoridades nuevas que a ti, que eres joven, pues te gusta que te ubiquen en tu tiempo también, ¿sabes? Por eso te gusta Billie Eilish, ¿no? Pero es que ahí está Picasso, ¿no?
Claro, claro.
Es que siempre parece que... No, ya no se hace nada bueno. Hombre, nada bueno porque estás anclado en el pasado. Porque no puedes afirmar que no se hace nada bueno en la actualidad.
Hoy en día se hace una música Anderson .Paak, D'Angelo, bueno, Billie Eilish, bueno, que es brillante.
Sí, pero ¿por qué parece, por lo menos en España, que triunfan más Anuel, J Balvin, artistas que a lo mejor puede parecer que tienen letras menos pensadas, menos trabajadas, música más predefinida?
Bueno, eso triunfa en todo el mundo porque hay un poco el estereotipo del reggaetón así muy sexual y tal, pero que música mala siempre ha habido. O sea, que decir, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Tampoco es que sea la hostia, ¿no? Tampoco es que sea eso, una exquisitez, ¿no?
O la lambada,
¿no? Quiero decir, entonces, yo creo que música mala siempre ha habido, siempre ha habido. Lo que pasa es que, claro, la música mala no queda y se olvida.
Yo creo que hay una cosa que tú has dicho mucho, Javier, lo de que la música acompaña a la gente en sus mundos.
Claro.
¿Por qué le gusta el reggaetón a la gente? Pues será su mundo.
Cuidado, es que hay momentos que...
A mí también, ¿eh?
Que un reggaetón mola.
A mí también.
Igual que hay momentos que a las 2 de la mañana te metes en un Burger King, te metes una hamburguesa y es más feliz del mundo. Pero quien te diga que las calidades de un Burger King son mejores que las de un Boiseco o un Arzak o unas gambas de Huelva o un atún de la Almadraba.
Totalmente.
Porque las calidades objetivas no son discutibles. viene de cualidades del romano, ¿no? Uh-huh. Entonces, el peso de una mesa son 3 kilos, punto, eso no es discutible. Entonces, uh-huh. si está afinado, si está ritmo, si está bonita la letra, si está bien dicho, vocalizado y con expresión, eso es incuestionable.
Fíjate, yo que he estudiado música, no solfeo, pero estudio mucho estilos de música, me encantan los 60, me encantan los 70, los 50, los 70, 70
me encantan.
Los 70 es una barbaridad. Sí, sí, sí. Me doy cuenta de que muchas veces los que a lo mejor pecamos sino de haber estudiado mucho, pecamos de decir, no, pues yo como sé qué ha pasado antes, me parece que esto que escuchas es malo, ¿no? Como con una cierta superioridad moral del que a lo mejor no entiende tanto de música. ¿Es en España necesaria la cultura musical?
Sí, sí, yo creo que es muy importante. Para mí la música creo que debería ser, por dos razones, como las matemáticas, la geografía o la historia. Debería ser uno de los pilares de formación básico, y esto te lo digo como pedagogo, o sea, como uh-huh. profesor que uh-huh. soy. Yo uh-huh. ahora me voy a Boston a dar clase. Uh-huh. Pero sobre todo por un dato clave, y es que en el mundo digital al que nos dirigimos, el contenido número uno es la música. O sea, uh-huh. se escucha más música que nunca, la uh-huh. gente consume más música que nunca, y es el contenido más digitalizable. La uh-huh. industria musical, de hecho, está más saneada que ninguna otra. En la pandemia le ha ido genial. Uh-huh. Entonces, eso, siendo inteligente, yo creo que nutriría a las jóvenes generaciones uh-huh. de esa herramienta constructiva, ¿no? A nivel uh-huh. emocional también.
Uh-huh. Ahora tú vuelves en septiembre a la Universidad de Berkeley, ¿no? Sí. En Boston. Vas a preparar tus clases.
Sí.
¿Qué es lo que vas a decir en tu primera clase?
Pues mira, allí, paréntesis de decir que soy muy feliz porque no tengo ni un amigo, y eso me hace muy feliz.
¿Por qué?
Porque Madrid es insoportablemente divertido.
No puedes vivir, ¿no?
Es demasiado malo para la salud. Pero no, en Madrid, allí, pues lo primero que hago es hablarles en octosílabos, porque doy clase también de songwriting, uh-huh. y eso me lo enseñó Dressler y, uh-huh. y todos estos. Y les explico la importancia del control de la palabra, ¿no? De la métrica. Cosas que aquí se dan en la EGB, pero que son vitales para uh-huh. el EGB que antiguo.
Bachillerato,
de
bachillerato.
De la LOPSE.
Javier, hablabas de Drexler, ¿no? O de Alejandro Sanz. Me parecen, yo que también hago mis pinitos con la guitarra y tal, me parecen artistas que son prácticamente imposibles versionarlos o cantar canciones suyas porque son tan eclécticos y tan propios. Entonces, componer para ese tipo de artista y que una canción cuando la cante suene a él.
Sí, bueno, para ellos, yo con Jorge lo que he hecho es a veces componer a medias o trabajar. Hay que buscarle algo que les divierta. Por ejemplo, Coque Maya, que es un gran compositor, ¿no? Uh-huh. Pues con Coque lo que hice fue escribirle una letra, nada de música. Y él jamás había musicado una letra de otro, nunca en toda su carrera. Uh-huh. Entonces, claro, fue un reto bonito.
Totalmente.
Porque había que mandarle un letrón. A mí es mi tema favorito del disco, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, a Juan Luis Guerra, pues le engañé. Entonces cogí la bachata rosa y le escribí una en el mismo tono, el mismo tema, el mismo tempo, y él, claro, al final de la canción, él mismo canta "Tengo un corazón",
sí,
como diciendo que me he dado cuenta.
Pero estamos hablando siempre de música auténtica, ¿no? De raíces, de encontrar esa cosa única que puede tener cada artista, pero Javier, también se ha hecho música por necesidad. ¿Cuántos artistas, incluido tú, has podido hacer un disco que viene de la necesidad?
Bueno, casi todos. Es que lo que habéis dicho antes de Miguel Ángel, ¿tú crees que Miguel Ángel realmente le apetecía pintar la Capilla Sixtina? Ese hombre le apetecía estar en el campo tomando el sol. O sea, pero eso siempre ha pasado. El Papa o el emperador austriaco a Mozart, o el cine a Gardel, cuando le pagaba para hacer grandes orquestas con el tango. El hambre es muy importante para la creación artística. Muy uh-huh. importante. Y yo te digo que hay discos que mi mujer me ha dicho, Eva, me ha dicho, oye, no tenemos para pagar la hipoteca el mes que viene. Y yo he cogido y me he inventado mi niña Lola de Wicca.
Claro.
Para pagar la hipoteca. Y luego resulta que ha sido
un
gran acierto. El hambre a veces es importante.
Javier, ¿dónde hay que entregar las firmas para que vuelva a un lugar llamado Mundo a la tele?
Bueno, pues hay que convencer...
¿Dónde hay que entregarlas, por favor? Porque es que voy a hacer ya una participación ciudadana para que miles y miles de firmas lo pidamos en las puertas de Movistar.
Bueno,
allí.
Yo te invito a que lo hagamos cuando quieras, y yo además lo hacemos juntos si quieres. Ahí hay que convencer al sinvergüenza de Tony Garrido, que está siempre haciendo maravillas y joyas. Y a David Trueba, que...
Un lugar llamado Mundo ha sido uno de los contenidos televisivos que más he consumido y con más pasión y ganas. Cada
bueno,
vez
pues ahí el gol es para David Trueba, pero sobre todo Tony Garrido, que yo tenía un pinganillo y él me decía, a veces yo metía las patas, pero no, yo sí creo que fue una experiencia brutal, porque fue un programa basado en la sorpresa, ¿no? En conmover a la gente, y ahí pasó mucha gente, John Legend, mucha
¿Por
gente.
¿Por qué te digo esto? Porque un show en Estados Unidos como puede ser Later with Jules Holland, sí, triunfa. En España parece ser que a lo mejor no estamos tan interesados en descubrir música nueva o música que no siga los caminos comerciales.
Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, porque luego Internet nos lleva a la contraria. O sea, Internet hace que se viralicen muchos artistas. Todo esto de ahora de Zetangana, de Rosalía, uh-huh, todo eso nació primero viralizando en Internet. Entonces, uh-huh, yo creo que ahí los medios deberían reflexionar un poco. Y mira que la radio de todos los medios analógicos es la más sana, uh-huh, y la más saneada. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la televisión analógica está condenada a desaparecer si no se pone las pilas, porque es que no le interesa a nadie ya lo que se ve ahí. Entonces, uh-huh, o yo creo que, por supuesto, hay un espacio vacío ahí de programas de muy concretos. Hombre, está Radio 3, que hace uh-huh un trabajo maravilloso.
Maravilloso.
Maravilloso, Lara López, etcétera. Pero yo creo que hay huecos y tienes razón, hay hueco.
Oye, Javier, ahora tu éxito es indiscutible, tu gusto, tu intuición musical.
Joder.
Pero quien diga, o sea, quien sepa que a los 23 casi dejas la música,
sí,
se preguntará, pero qué loco, pero ¿por qué? ¿Por qué casi parece?
Bueno, porque no ganaba dinero con ella. Es que lo de ser profesional es muy sencillo. Si pagas la hipoteca con la música, eres profesional. No depende de tu... Y hay mucha gente así. Hay grandes artistas en este país que están ahí, como Montse Cortés, la cantadora flamenca maravillosa.
Impresionante, Montse
Cortés. Yo no entiendo por qué Montse no está llenando estadios, ¿no? Mm. Entonces...
aquí está Montse. Es que te lo tengo todo preparado.
Qué velocidad.
Bueno, es que Rocío está al quite.
Qué barbaridad.
Olé. Mira cómo suena esto, buenísimo.
Me la robaste y ya no puedo dejar de mirarte, te llevaré en el alma. Y ya no puedo dejar de mirarte.
No se puede cantar mejor. Ella y Sandra Carrasco, que están las dos pegaditas en el disco, son dos artistas que me vuelven loco.
Sí, sí, Montse. Este es un tema, además, Vintage a la Vida, libanés, que uh-huh yo escuché en Beirut, cantado por Fairuz, y entonces le puse una letra y lo hice aquí. Pero este tema, cualquier persona árabe, de cultura árabe, lo reconoce como el Imagine para nosotros. Claro. ¿Sabes?
Oye, McCartney soñó una de las canciones más bonitas que se han escrito jamás, Yesterday.
Sí.
¿Tú sueñas con música?
Todo el rato. Yo sueño canciones completas con letra y música, que me levanto a medianoche y las grabo en el móvil, completa la letra y la música
no
entera.
No me lo puedo creer.
Sí, pero no es una virtud así ni un talento extraordinario, simplemente una cuestión de ser pesado. Quiero decir, cuando estás todo el día liado, a que tú sueñas que haces radio.
A veces, sí.
Claro, y los toreros que torean, es simplemente muscular, ¿no? De tanto practicar, al final el cerebro lo hace solo. Uh-huh. Y algunas son buenas, ¿eh? He soñado alguna canción que ha funcionado, te lo juro. Lo que pasa es que no lo digo porque parece que es como el de segundo plato, ¿no? Te voy a dar esta soñada. O mentira, claro, la he soñado.
Un instrumento infravalorado.
Infravalorado. Wow, qué
buena. Te digo el mío.
Preguntón más bueno, macho.
Te digo el mío.
¿Cuál?
El bajo me parece el instrumento en música más accesible para todo el mundo, ¿no? Estamos entendiendo batería, guitarra, viento si quieres, algo de tal. El bajo me parece el instrumento que más rellena una canción. Es decir, si tú le quitas el bajo a las canciones, yo creo que directamente pues te cargas el 70%.
Totalmente de acuerdo. Además, tienes toda la razón del mundo y te diré que yo los últimos años compongo las canciones desde el bajo.
¿Qué me dices?
Sí. Por ejemplo, me llaman Nela, de uh-huh Nela Rojas, uh-huh, que ganó el Grammy con esa canción, es tum, tu, tu, tum, tum, que es fa, 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 sol, fa. Y esa canción, si no es hace el bajo eso, se cae. Mm. O sea, yo las compongo en el bajo porque tiene la mitad de armonía y la mitad de ritmo. Entonces, si la línea de bajo está bien escrita, muy probablemente la canción se sostenga bien, ¿no?
¿Y el más sobrevalorado?
Bueno, te voy a unir las dos preguntas. Vale. La guitarra española, uh-huh, hay algo que yo no entiendo, que es como la aportación cultural más importante que
totalmente
ha hecho España al
totalmente
mundo en el siglo XX es la guitarra española, que es el instrumento más tocado del planeta. Uh-huh. O sea, tú vas a Australia y pone acoustic guitar, electric guitar, Spanish guitar. Uh-huh. Se llama así el uh-huh instrumento. Uh-huh. Y que no tengamos un museo de la guitarra o que no saquemos pecho de eso, vamos, si fueran los italianos, imagínate. Uh-huh. Entonces,
bueno, nos sacamos pecho de muchísimas
por
cosas.
Por eso, pero la guitarra española, que sepamos que el instrumento más tocado del planeta es nuestro. Uh-huh. Se terminó de inventar aquí.
¿Cuántos instrumentos tienes tú así por hacer?
Muchos. A mí es que me encantan los instrumentos. me encanta los como inventos, ¿sabes? El piano. Paco Lucía, me acuerdo que siempre decía, hay que ver la guitarra, porque la guitarra es muy imperfecta, uh-huh. Se desafina, es un instrumento que no se ha construido bien hasta hace 60, 70 años y tal. Uh-huh. Y él decía, sin embargo, si yo tocara el piano, qué perfección, que haces así, pum, y claro,
que rellena tanto un piano que también...
Claro, que un piano te sientas y haces así, pero me encantan. De todas formas, si tienes las notas en la cabeza, por ejemplo, si esto, uh-huh. Cogemos estos objetos, el jamón, el papel, el plato, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, con esto tú puedes, do, mi, re, fa, mi, sol, ¿sabes? Uh-huh. Puedes crear la música, uh-huh. Lo importante es tener la música en la cabeza.
¿Un tipo test rápido?
¿Un qué?
Te hago un tipo test rápido.
Sí, sí,
te voy a dar opción para que le des a todos los artistas su hueco, ¿eh? O sea,
venga,
no te preocupes. Artista con el al que escuchar en un momento de tranquilidad.
Avishai Cohen.
Artista con el que vibrar.
Camarón de la Isla.
Una voz.
Frank Sinatra.
Una guitarra.
Paco de Lucía.
Un bajo.
Jaco Pastorius. Estoy siendo obvio, pero bueno.
Vale. Y por terminar, un productor que te haya cambiado la vida.
Paco de Lucía. Sí, porque eso es un gran desconocido. La gente se cree que Paco era solo guitarrista y Paco además era compositor, líder, creador, pero un gran productor en el estudio, un gran productor. Él fue el primero que me... Hay muchos inventos como meter los coros en el flamenco, uh-huh. Como grabar con claqueta, como muchas
cosas.
Bueno,
vamos a ver, cambiaron la historia del flamenco con la leyenda del tiempo.
Claro, claro, y con el Como el Agua, el Viviré, todos uh-huh. estos discos. Yo creo que sí, el productor. De todas formas, hay productores, por poner otro, Phineas, uh-huh. otro también, sí, el hermano de Billy Eilish, creo que está cambiando la historia de la música este chico. O sea, está, porque maneja los silencios, maneja el buen gusto, coge tres elementos, y yo creo que lo que hace falta en la música es tocar menos, arreglar menos, producir menos y vaciar, uh-huh. ¿no? Y dejar que se escuchen las melodías, ¿no? Y las palabras.
¿Le damos un pase al autotune?
El autotune. Bueno, el autotune es una herramienta.
Sí.
Es una herramienta.
Mira, Bárbara dijo algo el otro día muy interesante. Dice, yo cuando el autotune se usa desmedidamente lo veo bien porque lo veo como como algo artístico, como una seña de identidad. Pero si lo utilizas para esconder tus vergüenzas, como quien dice, a lo mejor estás haciendo trampa, ¿no?
Pero es que te sorprendería la cantidad de autotunes, temas que tú has escuchado que tienen autotunes y melodines. Es que si no te das cuenta, está correcto, porque, mira, mi niña Lola, ¿sabes cuántas tomas de voz hice de mi niña Lola? 83.
¡Wow! 83 tomas.
Mi récord. Cuidado, Jodida pero Contenta, que es otro tema del disco, hice uh-huh. una. Y en mi niña Lola, 83. Y luego, en tres días. Y ahí luego elegí cachito por cachito. Eso es tan antinatural como usar un... Bueno, claro. De momento que tú usas un micro, ya mi voz va a través de un cable, ya no es mi voz natural.
Ya.
Entonces yo creo que la tecnología es siempre bienvenida mientras no controle, mientras seas tú el que tiene el control,
claro.
Que el arte mande, ¿no?
Y que luego vas a un concierto y no suena lo que has escuchado,
exacto,
en el disco.
Claro.
Eso es decepcionante para el que está...
Hombre, más decepcionante es ver cuando voy a dar nombres, cuando sí. un artista, por ejemplo, tiene, ¿sabes? ¿Cómo se llama? ¿Pronter?
Sí, el teleprompter.
Con las letras.
Sí.
Y he visto artistas muy potentes con canciones que llevan cantando 40 años... No, vamos. No decir la camisa negra, no saber que era negra, pero chiquillo.
Señores, Alan Parsons se queda en calzoncillo al lado de Javier Limón. Hombres de Fuego, su nuevo trabajo, la continuación de Mujeres del Agua. Javier, ha sido un placer estar contigo esta mañana. No te lo puedes ni imaginar lo felices que estamos, sí, Bárbara.
Y un privilegio, porque ¿cuándo te vas a Boston?
Me voy a Boston el día 5, ya terminó el disco Alejandro Sanz, estoy feliz. Hoy saco, por cierto, un disco de mi hijo que se llama Show Me, lo digo aquí para que lo escuchéis si queréis, muy simpático. Uh-huh. Y nada, y me vuelvo allí a mi aburrimiento sano.
Sin amigos.
Esperamos tenerte en el radar, Javier.
Muchísimas gracias por invitarme, me hacía mucha ilusión venir.
Bueno, bien.
Gracias.
Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir.
Yo no tengo miedo, mujer.
¿Qué va?
Yo no tengo miedo de ti.
Si lo que pasa
solo
es que te quiero.
Solo tengo miedo de que te vayas si te alejes más de mí. Yo no tengo miedo, mujer. Yo no tengo miedo.
Herrera en COPE.
Estar informado.